Y Julio Carzoglio va a hablar ahora, no del euro, pero sí del dólar, del peso argentino, del peso uruguayo, no sé por dónde venís, Julio. Muy buenos días para ti. ¿Cómo andás entonces?
Bueno, un poco para hablar un poco del panorama argentino, y fundamentalmente cómo nos impacta a nosotros. Pero antes quería hacer algún comentario vinculado a esto que estábamos en las noticias, porque sí. A ver, que el Banco Central interviniera en el mercado de cambio uruguayo, sí. Hay que ir simplemente a la prensa de enero, febrero y marzo para escuchar precisamente lo contrario. El Banco Central comprando dólares como loco para que el dólar no bajara. Y si lo vemos en términos económicos, lo que hizo el Banco Central, compró muchísimo más que los 500 millones que acaba de vender, o que vendió en los últimos días, los compró a 28 y los está vendiendo a 31, 32, 30, uh-huh. 32 y pico, depende un poco de cuál sea el momento que lo vendió. Pero concretamente, en términos prácticos, una de las funciones del Banco Central es tratar de estabilizar la moneda y defender la moneda. Lo hizo en enero cuando impidió que bajara un poco más, o trató de... A ver, el Banco Central, hoy ningún Banco Central en el mundo tiene el poder, lo vemos en Argentina, para contener una corrida que sí es muy significativa. Es decir, al día de hoy los bancos centrales tienen un poder limitado, pueden dar señales, pueden actuar directamente, pero si hay una corrida fuerte no tienen con qué pararla. Esa es la realidad hoy. Bien, entonces, pero sí dar señales y marcar la cancha en donde se sienten cómodos y donde se dejan de sentir cómodos. Y eso pasó en enero, donde el Estado uruguayo, a través del Banco Central, decidió intervenir para tratar de contener la baja del dólar y dejarlo por arriba de 28. Y ahora está haciendo lo mismo al revés, está tratando de evitar de que suba, vendiendo dólares. Y formalmente, si uno toma la diferencia, compró a 28, vende a 32, esos 4 pesos, en términos prácticos, son los intereses que hay que pagar durante mucho tiempo, de todas las letras esas que hablamos todas las semanas, así que no es...
O sea, está ganando plata el Banco Central.
Y bueno, si vos compraste algo a 28 y lo estás vendiendo a 32,
por eso es un poco lo que...
en principio te está ganando 4 pesos y en 7, 8 meses, 9 meses, digamos, es sí. decir, depende cuando uno ponga el inicio del proceso, claro. Pero el proceso fue durante todo el verano. Todo el verano el Banco Central estuvo comprando dólares en forma muy significativa. De hecho, justamente la alarma era, viene comprando y da 100 millones de dólares por día. Era grotesco el tema, porque también era muy fuerte la presión a la baja. Y bueno, una de las funciones del Banco Central es justamente anticiparte a estos momentos críticos en los cuales los mercados a veces se desbocan. Y bueno, de alguna forma es lógico que quienes quieran que suba hagan presión para que el Banco Central no intervenga y que
claro, ahí tenés el detalle. No sé Julio, si me puedes responder esta pregunta que te voy a hacer, ¿no? Pero el gobierno dijo que no va a permitir los cambios bruscos, que va a seguir interviniendo. Ahora los exportadores están pidiendo que no intervenga más, que deje libre el dólar, ¿no?
Y uno se está puede bien, preguntar... Pero si lo deje, pero digamos, ahí es lo que yo siempre digo, los exportadores ahora dicen que no intervenga, pero en enero pedían que interviniera más.
Claro.
Entonces, de alguna forma, la función del central es justamente tratar de evitar esos shocks externos, tanto a la alza como a la baja. y eso es la función que tiene. No tiene una función explícita de mejorar la competitividad o hacerle el mandado a absolutamente nadie. Tiene una función de preservar la estabilidad monetaria, porque a la larga eso termina impactando en la inflación, también impactando en otros lados.
La pregunta que te quería hacer, Julio, era si no interviene el gobierno, ¿cuánto estaría el dólar?
Bueno, eso es absolutamente
ciencia ficción, imposible,
¿no?
No se puede saber.
Pero seguro, a ver, seguro estaría más alto, porque si vos tenés a un jugador muy fuerte vendiendo, porque además lo que hace es dar una señal, es decir, hay algunos actores que interpretan la señal y algunos que dicen, voy a bloquear o tratar de pegarle hasta que le quiebre el brazo. Es un brazo fuerte para quebrárselo. Esa es la realidad, es decir, pero de alguna forma donde todo el sistema financiero salga a comprar dólares en forma masiva, no hay central que pueda soportar. Solo que las AFAP decidan comprar dólares masivamente, no hay con qué bancarlo, es decir, se va a 50 igual, no pasa absolutamente, digamos, es imposible prever, pero lo lógico es que se, lo que decíamos algunas veces en algunos programas anteriores, es decir, en el momento de shock tiende a haber esta tensión, tiende a subir en forma significativa y luego se estabiliza o incluso tiende a retroceder. ¿Hasta cuánto va a durar la tensión esta? ¿Hasta cuándo la situación de Argentina nos va a terminar jorobando? Bueno, es incierto, porque todavía lo de Argentina está pasando y lejos de haber terminado, estamos en este momento. Entonces, de alguna forma, lo que queda ahora es esperar, es justamente prever, mantener esta política de tratar de preservar lo más que se pueda la estabilidad, y bueno, con una tendencia al alza, es decir, el dólar no va a volver a 28, uh-huh. No me lo imagino volviendo a 28 en el futuro ni cercano ni siquiera lejano, pero no me extrañaría volverlo a 30 de aquí a un año o cosa por el estilo, porque es esas cuestiones de tensiones y después se relaja, y bueno, y los actores económicos tratan de aprovechar esa ventaja, y bueno, y en eso están. No es función del Estado de vuelta ganar la competitividad, bueno, hay muchas otras cosas que hay que hacer, y sin duda que el tipo de cambio es una de las herramientas, una de las variables, pero lo vemos en Argentina. En Argentina logró una enorme competitividad ahora producto de esta devaluación importante que tuvieron. No alcanza con eso. Uh-huh. Eso te da un puntapié inicial, pero si vos no haces otras cosas o no mantenés otras cosas o no luchás por otros aspectos que también son necesarios, no hay posibilidades realmente de sostenerlo en el tiempo. Que eso es lo que hace la competitividad, porque una cuestión cambiaria tiene el impacto que tiene algo de corto plazo. Uh-huh.
Y esa es la realidad. Tema es hasta dónde Uruguay puede seguir en esta operativa, ¿no? Hay un respaldo
Uruguay
importante.
Uruguay tiene espalda suficiente para seguir haciéndolo. No está... bueno, a ver, en enero, febrero y marzo se compraron más de 1.500 millones de dólares. Es decir, todavía tiene lo que compró en enero, digamos, uh-huh. Y tiene un montón de lo que compró en enero para seguir operando en los próximos días, así que y no estamos hablando de endeudarse, de pedir, simplemente es lo que en su momento, y con los pesos que está recibiendo, no solo compra y paga las letras de tesorería que emitió en enero, febrero y marzo, sino hasta que le sobra plata. Bien, entonces, de alguna forma, yo no le pego al Banco Central en este momento, bajo ninguna circunstancia. Además, sé que se maneja en forma... Conozco mucha gente dentro del aparato técnico y tengo... por supuesto que hay cuestiones políticas también que están en cuestión, pero desde el punto de vista técnico tengo un enorme respeto por cómo se hacen las cosas allá adentro. Así que...
Julio.
Yo me callo.
Bien. Julio, si le tenés que aconsejar al oyente o a algún inversor o alguna empresa, ¿le aconsejás que compre dólares ya, que espere un poco más para subir?
Si vos me decís, me voy de vacaciones en octubre a Estados Unidos y necesito dólares, bueno, querés tranquilidad, comprarlos ahora.
¿Ahora?
¿Está? Ahora. Si quiero ahorrar a los próximos 23 años y cosas por el estilo... No. Yo no creo que el dólar se mantenga en estos niveles. Es decir, yo creo que a la larga va a haber un retroceso o, en realidad, por lo menos una estabilidad. Entonces, si uno hoy tiene pesos, yo lo que considero que es lo más adecuado, más allá de que implica un riesgo, si al final del día lo vamos a llevar a los dólares, pero yo colocaría pesos, de hecho es lo que estoy haciendo a nivel personal, coloco pesos y espero. Si el dólar retrocede, ahí en todo caso veo de comprar dólares. Pero si no, sigo en pesos, las tasas en pesos no están subiendo al ritmo que era esperable, digamos, por este contexto. De hecho, en el día de ayer, la licitación de 2 años volvió a quedar desierta, con lo cual evidentemente hay algunas cuestiones en el mercado que todavía no se están, no están donde el Estado quisiera, donde el gobierno quisiera, pero bueno, o en este caso la unidad de gestión de deuda no están donde quisieran, y por tanto, como no tienen necesidad de financiamiento, bueno, no convalidan tasas más altas o no aceptan pagar cualquier cosa. Esa es una situación que, bueno, de alguna forma lo da la tranquilidad que tiene, que se tiene, que no es la situación de Argentina. En Argentina la situación es mucho más comprometida. Digo, de alguna forma lo que pasó el lunes es la sepultura definitiva del gradualismo. Es decir, Macri entró con una lógica de tengo que resolver un montón de cosas, voy a atacar las más fáciles o las más sencillas, que era el tema del dólar, el tema de los holdouts y demás, que eran cosas que más o menos ya todo el mundo sabía cómo había que resolverlas, y listo, se desarmó el mercado paralelo de dólares, se estableció una especie de libre flotación del tipo de cambio, con un único tipo de cambio que determina el mercado, y que, bueno, en todo caso, como hablamos recién, el Banco Central intenta intervenir para un lado o para otro en función de la realidad, pero lo concreto es que se les terminó el tiempo. Es decir, ya se les había terminado cuando empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario hace ya unos meses, pero bueno, ahora les apretaron de vuelta las clavijas. Entonces, en esencia, lo que vino ahora es el ajuste fiscal, y ahí es lo que me quiero poner énfasis, porque el problema fiscal que tiene Argentina, que es la causa de todos los problemas, ¿verdad?, es la credibilidad de si efectivamente va a poder reducir ese déficit. Bueno, como decía mi abuelo, cuando vea las barbas del vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nosotros tenemos un nivel de déficit bastante significativo y no se ha podido con él. La situación es un poco diferente, pero no de raíz. La raíz del problema, tenemos la misma raíz del problema. Y tenemos los mismos problemas con más plata en el banco, por decirlo de una forma. Pero nada más que eso. Y la plata del banco se termina. Entonces, sería bueno que se revisaran algunas cosas y que se atacara fuertemente el tema del déficit, porque si no, esta película ya la vi. Bien, la situación de Argentina es básicamente, tiene que atacar ya el déficit, y lo está atacando por los dos lados, por el gasto y por los impuestos. Restableció algunos impuestos a las exportaciones, está haciendo reducciones del gasto. A ver, por todos lados se está tratando de achicar las cuentas. Es decir, vivir con lo que se tiene. Lo mismo que decimos cada una familia, decir, bueno, si vos tenés un sueldo de 10, gastá hasta 10. Idealmente gastá menos de 10 y ahorrate algo, pero si no podés ahorrar, por lo menos no ahorres, pero
Julio, tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando, Julio, se nos pasa la hora, sí. Y se nos viene ahora un ratito el embajador argentino aquí en el programa.
Es bien interesante los aportes que tiene para...
Vamos a ver
qué... Desde otra perspectiva, más política si quiere, pero...
Claro.
Pero sin duda es algo muy importante estar atento.
Dale.
Y creo que el Estado uruguayo tiene que mirar muy de cerca lo que está pasando y tomar medidas, no basarse en que tenemos plata en el banco.
Te mando un abrazo grande, Julio.
Es verdad. Sí.
Es verdad, bueno, también eso
es se acaba. Es verdad que hay plata del banco, pero se termina la plata.
Dale un abrazo grande.
Fuerte abrazo.
Hasta luego, Julio. Hasta luego.
Hasta luego, chao.